le contamos el día a día de nuestra comarca. Aquí y ahora, el Levante Almeriense es noticia. Conozca toda la información de la jornada en Radio Actualidad.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
¿Qué tal? Un saludo, buenos días, comarca. Recurrir al AVE podría ser un recurso, si me permiten que reitere, un recurso fácil para arrancar la semana. Vamos a acudir al AVE a ver si viene, no viene, por dónde va. Si ya sabemos que lleva retraso, es decir, esto sí, podría ser un recurso. Pero no lo es cuando nos enteramos que la mayor inversión que se va a hacer en esta comarca, yo creo que en la historia, que se llama, tiene un nombre, Puerto Seco, en Pulpí, que se están barajando, no sé, luego se afinará y en qué quedará la cifra, pero se están barajando 420 millones para todo el proyecto, ¿eh? O sea, el proyecto es la tarea previa, proyectar y hacerlo, que es importante. Tienen los terrenos, saben dónde va a estar, los planos, cómo va a estar distribuido todo. Es una lanzadera, un lugar, exactamente no es una estación, pero tiene que ver si es una estación, si es un lugar donde los productos, que son muchos y que se exportan de esta comarca, hablamos de la agricultura especialmente, jugarán o tendrán una predominancia absoluta y una modificación sustancial de cómo hasta ahora nos hemos relacionado en comercio con el exterior. Porque hasta ahora han sido o siguen siendo a través de la carretera, pero el AVE lo va a modificar todo. ¿Hasta qué punto? Bueno, hay preguntas que yo creo que nos hacemos la mayoría. Hay una gran industria, si me permiten la expresión, una gran actividad, muchísima, con puestos de trabajo numerosísimos en torno al transporte, el transporte que está vinculado a la agricultura. ¿Qué pasará con todo eso? De eso tendremos que hablar algún día. ¿Y cómo se están preparando las grandes empresas que tenemos aquí? Pero de un peso y de una dimensión, vamos, podría hablarle de tú a tú a cualquiera de España, ¿no? Pues, ¿cómo se va a modificar todo esto? Pero volvamos al tema de la plataforma de lanzamiento del Puerto Seco. ¿Por qué vamos a hablar hoy de esto? ¿Por qué arrancamos con esto? Porque el Puerto Seco, con esta inversión que les estoy diciendo, resulta que lleva pidiéndole al gobierno, si le permite, le está solicitando, si le permite un enlace con la vía del AVE. Porque para sacar los productos, nada mejor que que tener un vínculo, una relación, un nexo con las obras del AVE. ¿Y qué es lo que está pasando? Que el ministerio no responde. Esta situación, esta falta de respuesta ha significado que hayan decidido hacer su propia conexión a través de una fórmula que no es la directa, la de punto A a punto B, sino, como se lo vamos a explicar luego, a través de este informativo. Por eso estamos hablando de una noticia importante, por el dinero que hay en juego, por lo que va a significar y por por un gobierno que no parece participar de las grandes ilusiones de su sociedad, las ilusiones empresariales, aquellas que en definitiva mueven el dinero, mueven la economía, le dan a la gente trabajo y como resultado final de todo esto se llama estado de bienestar. Esto es el estado de bienestar para esta caterva de gentuza que tenemos en la política, y hay que ver las excepciones que podrían hacerse, si es que podría hacerse alguna. La caterva de gentuza que hay en la política no tiene las prioridades de la gente como prioridad. Ellos tienen las prioridades de aquello que es alarma. Ustedes se van a comer antivirus o antivirus hasta que revienten. ¿Por qué? Pues porque, bueno, el miedo es libre, la gente no quiere morir y en el momento que hay cualquier cosa que ponga en peligro la vida, no real, no un peligro real, simplemente que se barrunte. O si no se barrunta, ya se encargan los medios, que somos muy serios, de hablarles a ustedes con seriedad este asunto y en los términos normales de explicar las cosas, ¿no? Es decir, que son 16 días, porque todavía no se han cumplido, y porque el barco está ahí, pero si el barco está 16 días, no se preocupen, van a tener 16 días de 24 horas de antivirus. Pero así todos los programas, porque hasta los que pretenden ser serios necesitan la audiencia. Y esto es un alimento que socialmente se consume. Si no se consumiera, no estarían estos programas tan largos, hablando de lo mismo, reiterando, el mismo tío saliendo en 17 sitios, contando lo mismo, a todas horas vuelven, que si el barco ha llegado, que si el no sé qué, el de las ratas, si la rata se puede bajar, si el presidente está haciendo guardia, como si estuviéramos jugando el futuro de la humanidad. Yo no digo que en una de estas sí que nos jugamos el futuro, pero vamos, cuando nos lo estemos jugando, joder, será el momento, ¿eh? Pero claro, habrá quien piense que es bueno adelantarse a los acontecimientos. Bueno, pues esto es lo que parece que importa, pero lo realmente es lo importantísimo, y la vida lo es que la economía funcione, es que un país funcione, es que un gobierno tenga presupuestos, es que un gobierno no tenga que estar haciendo malversaciones a troche y moche, derivando dineros de aquí y de allá, porque no tiene presupuestos y porque el dinero que se ha mandado para que España crezca, para que innove, para que se invierta en innovación, para que las empresas se potencien, para que el trabajo fluya, para que se adapte a los tiempos modernos, ese dinero, en unas cantidades de miles de millones y que venía de Europa, como saben, se ha dedicado a pagar las jubilaciones. ¿Y qué hay de malo en esto? Hombre, los jubilados tendrán que cobrar sus pensiones, ¿no? Hombre, claro que sí. Pero no con ese dinero. No con ese dinero. Debería de haber un dinero. Debería estar presupuestado. Pero ¿qué nos dicen cuando no tienen presupuesto? No importa, se gobierna de otra manera. Claro, se gobierna de espaldas al Parlamento, en la medida que se puede, se gobierna a golpe de decreto ley. Y eso, que es un elemento extraordinario, que se utiliza, un recurso que se utiliza en democracia solo para eso, momentos extraordinarios, se utiliza en habitual, y te dicen que esto es lo normal, porque a ellos les interesan, porque no quieren dejar el poder. El poder es importantísimo para ellos, pero no es importante responderle a la gente que se va a jugar los huevos gastando un pastón, invirtiendo un pastón en sus negocios, que le puede salir bien, que le puede salir mal. Y que 420 millones de euros, como si es uno, porque uno da en función de lo que tiene o invierte en función de lo que tiene, eso es lo más importante en ese momento, evidentemente con la vida, ¿no? Y con la salud, y con que haya servicios. ¿Pero qué funciona aquí bien? La educación, tenemos una buena educación en España, tenemos una buena salud sanidad en España, tenemos unos buenos servicios sanitarios, tenemos unos buenos servicios judiciales, tenemos unos buenos servicios de mantenimiento de carretera. Díganme ustedes qué tenemos bueno en España, aparte de que efectivamente no estamos en el culo en el trasero del mundo, pero para lo que estamos pagando, para los dineros que se están recogiendo a través de impuestos. Y no es importante entonces que esta gente tenga una respuesta del gobierno, esta gente que se va a jugar el bigote ahí, en el puerto seco, hay una respuesta del gobierno, se facilite que esta inversión tenga una viabilidad, garantizar esa viabilidad. Pues parece que no. 420 millones de euros. Pero no es esta la única noticia del día, hay más, y Katina les va a contar unos cuantos titulares para abrir boca, porque hay más. Katina, vamos.
El gobierno no se pronuncia sobre una inversión privada de 420 millones en nuestra comarca. El Ministerio de Transportes no autoriza el acceso directo entre la autopista Vera-Cartagena y el puerto seco de Pulpí. Y la muerte de dos guardias civiles en Huelva pudo haber ocurrido también en nuestra comarca. Hay que recordar que representantes de los agentes en la provincia siempre han alertado, lo han hecho desde hace un tiempo a esta parte, de la falta de recursos que adolece la Benemérita en nuestro litoral para combatir el tráfico de personas y de drogas. Se admite a trámite una denuncia por presunta malversación contra la portavoz socialista local y diputada provincial María Antonia López, el número uno de Vera, le acusa de pagar 130.214 euros a personal externo del ayuntamiento. 130.000 euros que se habrían entregado entre 2016 y 2022 a personas próximas al Partido Socialista local, según el exalcalde y denunciante Pedro Zamora. Hoy coincidirán por primera vez los alcaldes de Garrucha y Vera tras el anuncio del regidor garruchero de la próxima construcción de un centro comercial en Las Bugambillas. Ramos dijo que se había rechazado el recurso de apelación presentado por Vera contra el proyecto urbanístico, pero lo cierto es que nunca llegó al ayuntamiento ese rechazo de ese recurso.
Vamos, que no ha habido pronunciamiento judicial. Lo cierto es que no ha habido pronunciamiento judicial y la fuente era el alcalde de Garrucha, que le ha llegado, y los demás, pues si lo cuenta el alcalde y nos y hablamos con él y nos da unas declaraciones, pues era verdad la noticia, pero luego no ha aparecido a la sentencia, con lo cual no hay, y Vera estaba loca perdida, entiendan la expresión, es una expresión coloquial, buscando, mejor, como si fuera el último alimento de la tierra, buscando en sus archivos dónde demonios está esta sentencia que era tirado para atrás nuestro recurso. Pues ya le tiró uno para atrás la justicia. Vera no quiere que se hagan las Bugambillas tal y como están previstas, porque prefiere que se hagan, sí que se hagan, pero no de la manera que se van a hacer, que primero se hagan los desagües, que primero se hagan la salida de las aguas. Y este no es el orden en el que está previsto. Por eso recurrió el dictamen ambiental, no le fue concedida la razón y volvió a reclamar de nuevo. Y ahí es donde estamos. La noticia era que a esa reclamación ya había contestado la justicia, pero Ramos ahí resbaló. Y hoy se ven por primera vez, porque lo ha leído un montón de gente. Miles de personas lo han leído en el entorno del alcalde, han dicho, coño, hemos perdido, pues no, nos íbamos a jugar ahí las vidas de los veratenses. ¿Qué hacemos ahora? ¿Cómo es posible? ¿Por qué las autoridades han dado? Y el alcalde dice, pero por favor, necesito ese documento. Y han buscado y buscado en el ayuntamiento de Vera, ¿dónde está los registros de entrada repasados de arriba abajo? No hay nada. Es que no lo hay, no pueden encontrarlo. Sin embargo, un medio lo ha contado y hay declaraciones del alcalde. Tiene que haber algo, no se lo van a inventar. Coño, se le fue la bola, se pasó de frenada, Álvaro.
Pero además, Miguel Ángel, hoy se van a encontrar. No es porque se hayan citado para hablar con tal fin, sino porque se van a encontrar de forma fortuita. Van a asistir a un acto y sabemos que va a acudir pues tanto el alcalde de Garrucha como el de Vera. Y se van a ver las caras ahí.
Muy bien, abrimos este espacio de redacción. ¿Un titular, Javier?
Pues mire, yo voy a hablar sobre una alerta que hace el Partido Popular, porque no quiere que ocurra con la iglesia de San Antón lo mismo que con la torre del el convento.
El pirulico.
Sí. Que como ustedes saben, fue demolida la semana pasada.
No, hombre, estamos hablando de cuevas, no de la puesta de Mojácar. ¿Ya no existe entonces la torre del convento?
No, la torre del convento ya no existe. El jueves pasado comenzaron a derribarla y ya pues está nada más que el agujero en el techo, ¿no?, de la iglesia aledaña al convento. Y ahora el Partido Popular lo que alerta que hay una iglesia en una situación similar de abandono, dice que necesita ser rehabilitada, que donaron las hijas de la caridad al ayuntamiento, al municipio de Cueva de la Almanzora, junto al antiguo hospital, que ambas son dos edificios del siglo XIX, y con una condición, y es que en el terreno donde estaba el antiguo hospital, que está hecho polvo, hecho magnesia, como se dice en Cueva, pues se construyan viviendas sociales y la iglesia de San Antón que se rehabilite. No se ha hecho ni una cosa ni la otra tampoco.
Que se tire al suelo y se hagan viviendas sociales.
En lo que era el hospital, en lo que fue hospital en su día.
¿No tiene ningún valor eso? Yo...
No le dan por visto ningún valor y está y el estado de desastre en el que está, ¿no? De ruina en el que
sí,
está,
sí,
pues
sí.
Le costaría muchísimo más.
Como estaba el casino de Huércal, pero eso sí lo van a arreglar. Uh-huh. Pero vamos a ver, que arreglen uno no quiere decir que se tenga que arreglar todo. Hay cosas que se pueden salvar, cosas que no, y ya está. Quiere decir que no tiene ninguna intención, segunda intención, lo que estoy diciendo.
No, y de hecho no debe tener ninguna singularidad cuando fueron las propias monjas las que como condición pusiera allí, en la parcela donde estaba el hospital, viviendas sociales, pero eso sí, la iglesia de San Antón, pues restaurarla, por favor.
¿Ha oído usted hablar de las viviendas sociales sobre el hospital, Salomé, usted que está al cabo de la calle?
No, lo desconozco, sé que el hospital no es muy antiguo, era del siglo XIX, ¿no? Uh-huh. Pero desconozco lo de las viviendas sociales.
Entonces habrá oído hablar de las nuevas viviendas de protección pública de... ¿De Mojácar?
Me parece que de ningún sitio, ¿eh?
Ah, ¿no ha oído hablar de eso?
No me suena.
Pues quizás sea en Garrucha, me estoy confundiendo, Javier.
Tampoco hemos conocido últimamente ninguna vivienda social.
En Huércal lo verás.
De buena tinta, ¿no?
Es la casa de maestros.
Es en Pulpí donde van a hacer las viviendas de protección oficial.
Y en Vedar.
Y en Vedar, las casas de maestros, ¿no? Se iban
y en Lubrín ha pedido el ayuntamiento.
A ver, vamos a ver, porque si ustedes no siguen con la broma, esto se pone. Que aquí vamos a liar a. En Vedar sí, y se acabó.
Ya está, sí.
No diga también en Vedar, porque es que no, en lo anterior no es.
No, sí, en Vedar, en Pulpí.
¿En Pulpí qué van a hacer?
Sí. Hombre, estamos hablando de cuatro viviendas que el ayuntamiento. Hombre, son cuatro viviendas, Miguel Ángel.
La bruma.
Bueno, pues te voy a decir una cosa.
Dime.
Es una de las noticias que más interés ha despertado en las redes sociales.
Yo, claro, como si yo no tengo casa, evidentemente, si lo que quiero es que hagan más casas que pueda acceder más.
Bueno, mejor cuatro que ninguna, ¿no?
Bueno, ojo.
Hombre, mejor que te den.
Una barbaridad.
Cuando necesitas 20 puntos, mejor que te den dos que ninguno.
Pues yo creo que.
Claro, la vida sigue
adelante.
Estoy con
Maritoni, que se negó a una subvención
al mismo tiempo.
Estoy con Maritoni, que se negó a una subvención porque quería más de lo que daba.
Bueno, Maritoni,
yo quiero recordar.
¿Tiene que ver con eso, lo del otro día?
No, que estamos diciendo que no es suficiente, pero en este caso.
Hay otra cosa que ha abierto.
Sigamos con la vivienda social.
Eso tiene que ver con lo que Maritoñi quiere para su pueblo y no está dispuesta a aceptar menos de eso, menos de otro nivel de inversión superior al que estaba previsto.
De vivienda social en la comarca, en Vera sí construyó, no fue el ayuntamiento, fue la Junta de Andalucía, cerca de un centenar de viviendas,
bueno,
de pisos.
Javier,
Javier,
teníamos pena entonces, Javier, por favor.
En los bloques que se llamaba, que ahora
Javier,
se llaman la cárcel.
Todavía nos peinábamos entonces, Javier, por la mañana.
Sí, en los bloques que ahora se llaman la cárcel. Venga. Y que están todos, absolutamente todos, ocupados con K, ¿no?
Javier,
porque no llegó a otorgarlos, a conceder ni una.
No, fueron ciento y pico, fueron cincuenta y tantas, me parece.
Fueron cerca, eran unas 80, cosas así, eran cuatro bloques de allí, los que se llaman la cárcel.
Sí, sí. Eso es de la cárcel.
Sí, eso de la cárcel.
Es que yo estaba pensando en otros que se hicieron pegados a la ronda del tenis, que también, que eso me parece que se vendieron a 90.000 euros y eran, no sé si eran, es que no recuerdo el número. Pero sí, hay dos iniciativas cuando hace tanto tiempo, Javier.
Sí.
Eso merecería reunir a un conjunto de personas el concurso de memorias para poder situar eso. Eso fue en los tiempos de Félix López y en la parte media final, quizá en el año 2000 y poco. Y bueno, cuéntame más, ¿qué iniciativas más? En Zurgena hacen una o dos para tipo ya así muy 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 social, de protección oficial para gente, coño, que puede pagar una casa pero no a estos precios, pues no hay nada. Cuando les preguntas a las autoridades dicen que está todo muy mal, que el empresario quiere ganar dinero, que al final salen unos precios muy altos, que no merece la pena. Lo cierto es que esto se lograría rebajando, vamos, con los ayuntamientos poniendo el terreno, ya está, es decir, se hace una cesión del terreno para que haya, y luego por un sorteo, aquellos que reúnan los requisitos y tal, pues van accediendo en función de la necesidad, de mayor necesidad a menor necesidad, por ese orden. No sé si en Los Gallardos hubo algo de eso, era un puesto de trabajo, ya no me acuerdo, si tenía algo que ver también algo con viviendas. Pero a lo que iba, y lo decía con ironía, pero ya ustedes se lo han tomado como muy en serio, ¿dónde están las viviendas sociales?
No.
Y esto viene por lo del hospital de Cuevas, que no olvidemos de por dónde sale el asunto, ¿eh? Que no olvidemos el hilo de por dónde viene el tema. Las monjas han dicho, vale, el hospital, viejo hospital se tira, pero este terreno es nuestro. Entonces nosotros lo cedemos y aquí que se hagan viviendas. Ellas hablan de sociales, no sé si, me imagino que es una diferencia en relación a viviendas de protección, ¿eh? o impulsadas por el dinero público, y para uso común de la gente. Entonces, ¿dónde está la iniciativa? ¿A qué otras iniciativas se suma esto? ¿En qué contexto nos movemos en esta comarca en relación a la vivienda de protección oficial, a la atención a las personas jóvenes o no jóvenes que no pueden comprarse una vivienda metiendo en casa 2.500 euros, por ejemplo, entre uno y otro, ¿no? ¿Dónde queda todo esto?
Pues no hay iniciativas reales, pues prácticamente ninguna, son anecdóticas las que hay, si es que hay alguna, porque en una comarca como la nuestra, ¿no?, que somos, ojo, más de 100.000 personas, pues tendría que haber noticias más frecuentes de este tipo, porque son muchos los jóvenes que no pueden, que siguen viviendo en casa de sus padres, entre otras cosas, porque no pueden pagarse una vivienda.
La ley habla muy claramente de cualquier plan parcial tiene que dedicar, y para eso están los ayuntamientos, que no han hecho cumplir nada. Es que uno se salta la ley solo si es político. Se puede saltar la ley. Te puede decir, no, es que este plan parcial con 1.600 viviendas, 1.500, los que sea, el 20-tantos% me parece que era, o el 17, el 15, no sé, entre el 15 y el 20% tiene que ser vivienda de protección oficial. Entonces lo que hacen es, bueno, esto lo apuntamos porque en una próxima promoción lo sumamos, ¿sabes? El techo lo sumamos y vas sumando hasta que tu deuda no la puedes pagar, porque además no pensaban ni pagarla desde el principio. Tu deuda con la sociedad, tu deuda de político, de tomar una decisión que beneficie a la sociedad y que la gente pueda tener acceso a una vivienda. Pues aquí no se ha tomado en serio ni una sola vez. ¿Qué ha hecho Vera? Vera, desde los tiempos de Félix López, nada. ¿Qué ha hecho Huerca Lovera? ¿Desde los tiempos de quién? Yo ya no recuerdo si hubo alguna vez una vivienda. Desde la vivienda de los maestros, que fue ir a para los maestros. Quiero decir, no sé, yo no recuerdo.
O las colonias, cuando se hizo San Francisco y San Isidro.
¿Qué ha ocurrido en Turre? ¿Hay alguna vivienda de protección oficial en Turre? ¿Cuándo hay que irse? ¿Cuándo?
Yo no vivía en Turre, pero...
Usted tampoco tenía pelo, pero era porque acababa de nacer.
¿Qué hicieron los romanos cuando vivían allí?
De lo joven que era usted entonces. Otro se nos ha caído con el tiempo y usted no lo tenía.
Debajo de la
entonces fue más joven.
Grupo, pero no sé exactamente en qué año se hicieron.
Y entonces, ¿a qué otro pueblo nos podemos... fijémonos en un municipio, en el que sea, fuera de los que acabamos de contar. ¿Hay un sitio donde se haya hecho vivienda de protección? Mojácar, recuerdo que para unas que hicieron, allí se lió la de Dios, como todo lo que ocurre en Mojácar, claro. Que si el terreno era de no sé quién, si le habían pagado no sé cuántas, si se lo iba a quedar no sé quién. Mojácar hizo un par de ellas encima del campo de fútbol, el antiguo campo de fútbol, o del colegio, mejor dicho, y otras en la... ¿Cómo era? ¿La Cañada? ¿Tú te acuerdas, Catina, cómo era eso en la zona de...
Cañada Aguilar, ¿no?
La Cañada, no. Donde estaba el kiosco en la
Fuente. En la Cañada, ¿no?
En la zona de la Cañada, ¿no? Y en Carboneras, si es que no hay, es que no hay. O sea, esto es lo que tenemos, esto es lo que tenemos. La atención a las necesidades sociales se responde, pues así, con este silencio. No estamos haciendo nada. Si fueran políticos y tuvieran que hablar, obligados a decir algo, diga usted algo, pero diga la verdad. ¿Están haciendo ustedes vivienda? ¿Desde cuándo no hacen? Y tendrían que responder, no estamos haciendo nada.
Ahí, recuerdo, en Antas, en la Pedraca, al lado de la carretera nacional antigua, en el Real, pues esa parcela que está urbanizada y hay un sector que está específicamente destinado a vivienda de protección oficial, pero no se ha levantado ninguna. El promotor está vendiendo las parcelas una a una, hay ya 4 o 5 casas, pero libres, ¿no? De gente que la compró y se ha hecho su chalecico ahí, pero vivienda de protección oficial ninguna.
Es que eso no es. Cero. Es otra cosa, lo que está contando es otra cosa, ¿no? Es vivienda de protección oficial. Salomé, ¿a dónde nos llevas hoy de la mano?
Pues hoy nos vamos a ir a Lucas. Es un pueblo muy bonito, pero el hecho que ha sucedido, la verdad que no tanto.
Lucas Grijander.
No.
Lucas.
Lucas. Han sido condenados 2 menores que agredieron sexualmente a unas niñas de 13 y 14 años en este municipio, en Lucas. Los hechos ocurrieron en verano de 2024 en las fiestas de San Juan, me parece que era, y detrás de una atracción de feria, que es la famosa, la conocida olla. Se trata de 3 niñas que fueron abordadas por otros 3 jóvenes, son todos menores de edad, y los jóvenes llevaban botellas de alcohol de bastante graduación y las más o menos las obligaron o las convencieron a beber. 2 de ellas bebieron muchísimo, muchísimo, otra de ellas nada. Y cuando una de ellas quiso irse, pues la sujetó uno de los chicos, de los muchachos, la besó, le hizo tocamientos, la agarró, y una de las chicas que no habían bebido lo suficiente la pudo sacar, ayudar, y la puso como a salvo. Paralelamente, otra chica estaba siendo agredida por otro de los amigos, y esta pues sufrió consecuencias más graves, ¿no? Más delicadas. Y bueno, pues ha sido el juicio y se han ratificado las condenas, que son 2 años para el que menos agredió y 4 años de privación de libertad, los dos, para el agresor que agredió más a la muchacha. 3 años de libertad vigilada también para el que menos condena ha tenido de los 2 años y 1 año de libertad vigilada para el que ha tenido los 4 años de condena, más indemnizaciones económicas.
O sea que eran jóvenes, pero si se les condena a cárcel...
Reclusión en centro de menores,
Reclusión, entonces no es cárcel no, en términos de cárcel.
Reclusión en centro de menores, pero eran todos menores.
Pregunto porque es que claro, hay tantas cosas... ¿A partir de 16 años te pueden condenar así directamente a la cárcel o no? Es que no lo sé. No, o sea, tienes que tener 18. No,
se te puede hacer 18. Juicio, me parece, pero es en centro de menores donde
eres
tienes.
Eres un tierno brote.
Hasta 18 yo entiendo que son menores.
Sí, ya, son menores.
Entonces, pero para relaciones sexuales...
La responsabilidad penal, no, creo que...
Pero relaciones sexuales a partir de 13 o 14 me parece que tú puedes decidir ya si quieres o no y ya no sería una violación o un abuso...
Y es también la responsabilidad penal, lo que tú dices, y no la responsabilidad de los padres, ¿no? Dependiendo de la edad, sino responsabilidad penal del causante, del menor.
Ya. Entonces, ¿todos estos chicos siguen siendo todavía menores?
Sí.
¿Y cuándo ocurrió?
En verano de 2024. Ahora lo que ha salido es la ratificación de la condena en la audiencia provincial. Esto fue juzgado en el Tribunal de Menores. Pues hace medio año, me parece, en 2025, y ahora ha sido ratificada la condena, que no ha modificado apenas nada, simplemente la indemnización económica que se la han aumentado a uno de los menores.
¿Qué diferencia hay entre, porque tendrían a lo mejor 14 años o 15?
Sí.
¿Qué diferencia hay entre mis 14 años y 15 en el que cogían mis amigos y nosotros y nos abríamos cervezas de litro y bebíamos? No voy a decir que yo no bebía o el otro no bebía, es decir, íbamos todos juntos y allí era un festival. ¿Qué diferencia hay entre eso y aquello? ¿Entre eso y esto hay alguna diferencia? Porque al final la gente más o menos se reconduce y tal. Insisto, ¿qué diferencia hay?
El hecho de beber es el mismo, no, y lo que mismo. Y lo que causa es lo mismo. En este caso, una de las menores entró en coma. Y,
como algunos amigos míos también,
claro,
entraron.
Como ha pasado antes y pasaba antes, sí. Desgraciadamente, porque también ahora mucha gente tiene más conciencia y hay muchos jóvenes que ya no beben como a lo mejor nosotros bebíamos. Pero es verdad que las consecuencias y el forzar a alguien, en este caso ha sido demostrado con los moratones, fueron al hospital. Y los desgarros y moratones pues fueron evidentes, y en eso se basa las dos condenas, primero la previa que hubo y ahora la ratificación. Y lo que se hacía antes en tu época y en mi época, si no se producía ningún hecho de esto, lógicamente pues no pasaba nada. Pero
vale, pues en el ámbito legal, un abusador sexual se considera adulto cuando alcanza la mayoría de edad, es decir, los 18 años.
Vale. Y no es abuso si hay una relación consentida. ¿A partir de qué edad? Pues de los 14 o por ahí, me parece.
Ya sí, sí, es que va por ahí. Y también depende, mire, si el agresor es mayor de edad, mire, o menor de edad también.
Mire, a excepción del que haya tenido la suerte de no, la mayoría de los que vivíamos en mi barrio, en la periferia de Murcia, que era a 5 minutos del centro, porque la huerta, al igual que ocurre con Granada, la huerta era parte prácticamente casi del centro, casi te podías tocar si extendías la mano. Allí casi todo el mundo tenía tenía muy cerca la delincuencia, pero no porque fuera un barrio de delincuentes, que va, porque los agarres eran por golfos, porque queríamos tener dinero, nuestros padres nos llevaban recortados y hacíamos cosas. Íbamos y si había que entrar en una obra y llevarte una manguera de cobre y venderla, pues por la noche, sin que no era muy tarde, pues llegábamos los zagales y el más atrevido subía hasta lo alto de la torre, a punto de electrocutarse. Y se hacían cosas, es que se hacían cosas. Yo no sé si en otros sitios, pero ese no era un barrio de delincuentes. Ni estábamos en permanente contacto con la delincuencia, pero había una línea que era muy fácil de saltar. Había un sacerdote homosexual muy mayor, de 80 años, y el grupo de allí se nos pasó por la cabeza, porque si uno se dejaba tocar entreteniéndolo, otros podían entrar por allí y robarle. Todo ese tipo de cosas se nos pasaban por, yo que sé que son barbaridades, pero todas esas cosas se nos pasaban a los críos por la cabeza para tener dinero. Incluso de llegar y darle un golpe y matar al tío y largarnos de allí corriendo. Porque no valoran las cosas. Tu mente es una mente de adolescente loco. Es decir, tu mente no está en sus cabales. Uno cree que un adolescente está en sus cabales. Un adolescente no lo está tanto. Y piensa cosas y no valora consecuencias. Y como vas en grupo, como uno salte, los demás saltan. Y como haya un líder que sea un poco más, que él solo no lo haría, pero en compañía sí, y la compañía somos, pues todos los que estamos ahí, pues cogemos y vamos. Y las peleas en las discotecas, pues ¿para qué te voy a contar? Pues eran todos los fines de semana, y si querías pelea o querías ver una pelea, sabías en qué discoteca de la ciudad iba a haber pelea, porque lo había todos los fines de semana, todos los fines de semana, a veces dos. Unas peleas que luego eran comentadas en términos épicos. Y ahí estaba el Pepe y se levantó y le dio al otro no sé cuántas. Y entonces te lo va contando y uno le van dando así, se va relamiendo diciendo, hostia, yo no estaba allí para verlo eso, para haber participado. Pues sí te lo cuentan, te lo van contando. Pero las historias se cuentan por los mayores a los más pequeños. Y no era un sitio de delincuentes. No, no hay nadie en la cárcel allí, ni era un lugar.
Además, yo digo que cuando yo era, entonces, no era un adolescente, un niño, teníamos entre 10 y 12 años, hasta los 13 o 14, vivíamos en un barrio que estaba en construcción. Y eso era un paraíso para aquellos de esa edad. Un juego que teníamos, era un juego. Allí te llevabas cosas que no las guardabas en una cueva que teníamos nosotros, debajo de una arqueta debajo de la vía, y nos saltábamos a obras que estaban valladas debidamente y jugábamos pues a correr al guardia. O sea, íbamos por allí, nos hacíamos visibles delante del guardia y nos poníamos a correr por esa obra, allí huyendo del guardia, y el guardia pues se volvía loco por ahí detrás de uno. Y eso lo dejamos de hacer cuando en un bloque de 12 pisos pues cayó uno, por uno de, de nosotros, pues cayó desde, no sé, el séptimo o el octavo piso y se mató, y ahí se acabaron las tonterías esas. Pero no eran, le digo que eso raya la delincuencia, pero bueno, no porque, era delincuencia.
Ya, pero porque no había un tesoro por allí que alguien hubiera dicho, si entras allí te puedes llevar tanto. No, o allí esconde el dinero, tal.
Bueno, allí, o sea,
nosotros todos vivíamos literalmente del alambre, literalmente, lo que se dice el alambre, nosotros vivíamos literalmente el alambre, íbamos caninos y entonces íbamos recogiendo hierro en la obra, honradamente escarbando en los escombros y llevándonos, y cuando no era honradamente, pues ibas por la noche y te llevabas una gran manguera, la quemabas, y el cobre se lo vendía al tío Sereno, que era un
pues momento. No creo yo que haya tanta diferencia entonces, entre lo que se hacía antes y lo que puedan hacer ahora. Lo que pasa es que no nos enteramos de la mayoría, no te enteras
para comer.
Te enteras de algunas, pero no te enteras de la mayoría.
¿Qué diferencia hay entre esto que decimos, estos chavales están todos?
No creo que haya mucha diferencia.
Pues sí, no sé si con 14 años allí medio borracho, hombre, yo no sé, supongo que violar, allí nunca violó nadie a nadie, yo no recuerdo nunca una violación, pero porque quizá no se dan las circunstancias de ponerte y de beber y de tener unas expectativas en esa reunión, apartados con tres chicas y tal, que se prestan a beber y a divertirse contigo, pero que ellas no quieren llegar más lejos, pero tú no estás en la mente de ellas, o tú empujas,
entonces... Que hay en ese aspecto sí ha cambiado, y el reflejo lo tienen aquí en la mesa, de cómo estábamos las tres mujeres calladas, porque no hacíamos ese tipo de travesuras. Pero volviendo a lo de las violaciones, en ese aspecto sí han cambiado algunas cosas, sobre todo con respecto a las niñas, porque yo pasaba un ratito en la calle, inmediatamente me tenía que recoger en cuanto oscurecía y ya no pisabas la calle.
Si
y ahora están
mensaje,
en todas las fiestas.
Si usted sostiene ese mensaje otro segundo más, le van a decir que... Que si eso usted, si va en contra del feminismo, ¿no?
No, que hay que atar un poco.
Porque no tiene usted derecho a salir y bueno, y joder, también es verdad, porque no tiene derecho a salir.
Ahora, pero bueno, siempre
tiene derecho también a ir por la selva y hay que llevar, quiere decir, uno tiene que salir y saber protegerse.
También. Yo creo que antes, igual que ahora, nos advertían a las chicas, igual también a los chicos, de no cometáis locura a los chicos, y a las niñas, oye, tened cuidado, y juntas, no volváis muy tarde, pero bueno, cuando eran fiestas, pues, lógicamente siempre había eso.
Yo no recuerdo una violación
esas excepciones,
en
¿no?
mi tiempo de nadie.
Sí, pero es que antes ahora, a lo mejor no se denunciaba porque no tenía respuesta, esa denuncia no tenía ninguna respuesta ni ningún castigo.
No, que no ocurría, porque
aunque
se quedaba hasta las 12 de la noche en la calle,
no se denunciaran,
a las 2 de la mañana, no.
¿Y por qué te decían que tuvieras cuidado?
Pues porque podían pasar cosas,
lo pero que pasa que no se denunciaran, si, no si ocurrían, penales. Te enterabas, porque estaba en la calle.
Claro, era muy difícil que algo así...
Algunas se quedaban embarazadas en aquella época, igual que ahora, algunas niñas jovencitas, yo recuerdo en mi colegio una niña en octavo, pues tendría 12 años, se quedó embarazada, no, yo no sé por qué, lo mismo fue una cosa voluntaria o no, pero no se sabía, pero como no existía el recurso ese de poner una denuncia si te habían abusado, si te habían violado, pues bueno, había muchas cosas que pasarían.
Pero que... No, es que si no existiera el recurso, eso ha existido siempre. Lo que pasa es que no había la información que hay ahora. ¿Me dejáis comentar algo que no hemos incluido los titulares? Pero me ha llamado la atención porque, mira, ayer un vecino de Vera subió en un grupo muy numeroso en redes sociales, en un grupo que se llama Vera Playa Comunidad Activa, subió el vídeo un vecino de la zona, no es español, porque se ve cómo se dirige a esta persona, bueno, graba a un señor que en la avenida Aloe Vera, en la costa veratense, se para, el domingo por la mañana, se para con un vehículo, con un remolque que lleva una estructura para aguantar cristales, ¿no? Parece una cristalería, parece el vehículo de una cristalería. Se para este señor que va acompañado con otro, se paran, justo cruzan la acera y depositan una serie de cristales, de residuos, de cristales, de marcos, ahí al lado de la acera. Este señor que va grabando, paseando a su perro, le llama la atención y dice, oh, no good. Este señor español le dije, oh, no good, no good, como diciendo, me toca los cataplines, lo que usted me diga. Bueno, pues este hombre sube los vídeos animados por un montón de gente que dice, denuncia los hechos, tienes la matrícula, tienes el coche, tienes la cara de esta persona. Pues se ve que sí, hizo caso, denunció ante la policía local y dos o tres horas más tarde la policía local saca un vídeo con todos los residuos que había dejado esa persona, diciendo que ya estaba localizado, que ha sido multado y que además obligado a retirar todo lo que ha dejado cerca de la
vía. Vaya. Eso es poesía pura. Señor.
Ojalá se pillara.
En forma poética.
Luego el vídeo de la policía local ha sido celebrado por numerosos vecinos. Muy bien. Han actuado ustedes de forma inmediata. Esto es lo que hay que hacer contra los incívicos. O sea, tiene un montón de mensajes dando la enhorabuena a la policía local por actuar tan rápido, ¿no?
Porque han dejado allí. No sé.
No, sí. Miguel Ángel, se ven las imágenes.
Sí, habían depositado
muchísimos cristales, sí, marcos de PVC. Venían de una obra y dejaron allí los residuos tan ricamente.
Pero además, bien el vehículo con su remolque, que por lo visto tenía la matrícula distinta a la del coche, algo raro.
Hasta en eso. Bueno,
habrían pedido prestado el remolque.
Claro, eso me estaba borrando.
Pixeladas o algo para que no.
No.
El derecho, ¿sabes?
Luego han pixelado privadamente. La matrícula sí la han pixelado.
Muchas gracias, Salomé. Gracias, Katina, por esta última, por este último dato. Y Javier, no sé si tenías algo que añadir al titular.
No, simplemente.
El titular es un titular.
Sí, pero ya se ha comentado todo.
Viviendas y
claro,
todo eso.
Hay tras el reciente derribo de ese bien, hablamos de una torre del siglo XVII, ¿no? Empezar a construir. Pues, y viendo el deterioro que tiene esa iglesia, esta vez cedida y de titularidad ya municipal, el PP pues ha alertado, vamos, antes de que sea tarde, a poner remedio y a rehabilitar esta iglesia de San Antón, que no le ocurra lo que a su vecina de San Francisco.
Muy bien, el resto de titulares se los contamos ahora.
Y comercializadores hortofrutícolas. Peregrín, orgullosos de nuestra tierra.
¿Tus clientes y tus trabajadores están en un entorno que cumple todas las garantías sanitarias?
Grupo Sedesa.com lleva 20 años cuidando la higiene de todo lo que te rodea. Garantía sanitaria que Grupo Sedesa.com verifica mediante su laboratorio propio acreditado por ENAC.
Grupo Sedesa.com. Salud para tu empresa.
Seguridad para tus clientes.
Descubre todo lo que Grupo Sedesa puede hacer por tu negocio en el 950-390990 o en gruposedesa.com.
Cada vez que hacemos este gesto, invertimos en el futuro de la provincia de Almería. Porque cada gota cuenta, consume agua de forma responsable. Entre todos construimos un mundo más sostenible. Agua, fuente de vida. Es un mensaje de Galasa y la Diputación de Almería, tu provincia.
Le contamos el día a día de su comarca. Toda la información del Levante y el Almanzora. Con opinión, con rigor. Radio Actualidad.
Patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Al inicio de nuestro programa le hemos adelantado algunos de los principales titulares del día. Otros son los siguientes. El Partido Popular de Cuevas quiere evitar que la iglesia de San Antón acabe en derribo como la torre del convento. Los populares recuerdan que las Hijas de la Caridad cedieron esta iglesia y el viejo hospital con el compromiso de que se construyeran viviendas sociales en parte de la parcela y restauraran la iglesia. Declaraciones del caso Luca. Un señor dice que le extrañó que los acusados de matar al niño rechazaran su ofrecimiento a llevarlos el coche el mismo día en el que el niño ya había fallecido. Este testigo creyó que llevaban a alguien enfermo en brazos y por eso se ofreció a llevarles. Entre 40 y 50 personas protestaron contra la licencia otorgada a la granja porcina en la pedanía huercalense de Rambla Grande. Lo hicieron el pasado sábado y culpan al alcalde de firmar el permiso y estudian, en este caso, acudir a la justicia. Detenido por tráfico de drogas en Vera en un control policial con unidad canina, la policía local incautó 258 gramos de marihuana en la operación que tuvo lugar a las 9:30 del pasado viernes, a las 9:30 de la noche. Vera celebrará a partir del próximo miércoles su tercer Congreso Internacional de Arqueología Baira. El título de las jornadas será Vivir en Al-Ándalus, Urbanismo, Vivienda y Cultura Material. También Huerta Lovera va a ser escenario mañana de una jornada organizada por la Mancomunidad de Municipios sobre los cambios que la inteligencia artificial obrará en la calidad de la gestión turística. En nuestra campaña, en la campaña electoral, destacamos los siguientes titulares. El Partido Socialista de Huércal denuncia ante la Guardia Civil actos vandálicos contra su campaña. Las acciones denunciadas van desde la retirada de carteles a pintadas ofensivas en sus pancartas y sede. También esta tarde, en mitin del Partido Socialista en Huércal Lovera, participarán la portavoz de Adjunta Parlamentaria Ángeles Ferriz, el candidato número uno por Almería, José Nicolás, la candidata Alicia Fuentes y el secretario local, José Antonio Egea. Terminamos, la candidata popular Ángeles Martínez y el vicesecretario de Economía del Partido Popular, Juan Bravo, se reunieron el jueves con la empresa promotora del puerto seco de Pulpí. Prometieron su apoyo al desarrollo de la gran plataforma logística comarcal.
El puerto seco, ahora sí se oye. El puerto seco, pues empezábamos hablando de él. El gobierno no se ha pronunciado, no tiene, parece que interés, cuando hay un grupo de personas, de empresas, que quieren invertir. El dinamismo empresarial, el movimiento empresarial, aquello que tiene que ver con el crecimiento y el desarrollo de las zonas, equipamientos en este caso estratégicos, porque suponen efectivamente, y está bien empleado en este caso, un antes y un después. Antes se hacía de una cosa una actividad y a partir de esa, de ese equipamiento, de esa inversión va a ser de otra distinta. Es el lanzamiento de nuestros productos a través de la alta velocidad, un antes y un después. El gobierno no se ha pronunciado hasta ahora sobre una inversión, una de las cosas que quiere hacer, una inversión de 420 millones en nuestra comarca. El Ministerio de Transportes, exactamente, el Ministerio de Transportes aún no ha autorizado, ni seguramente lo haga, el acceso directo entre la autopista Vera-Cartagena y el puerto seco de Pulpí. No ha dicho nada. Y esto es una inversión importante. 420 millones creo que requiere al menos una reflexión sobre si se puede hacer en la autopista Cartagena-Vera un acceso directo a esta gran plataforma logística. Pues, ¿qué tendrán que hacer? Pues los promotores van a construir un enlace desde la carretera autonómica en la que desemboca la autopista. O sea, desde la salida. Desde la salida. Esto es un revés para el proyecto. Pues hombre, un proyecto de 420 millones no se va a detener en este tipo de cosas. ¿Le facilita las cosas el gobierno a la gente, al tejido productivo de este país? ¿O se lo facilita al otro, que es el de los trabajadores públicos? ¿Está más pendiente de lo que se necesita en la parte privada y que produce, o está más pendiente de que no le monten un pollo en el área de, en el ámbito de lo público? Las condiciones laborales, aquello que piden por la boca los empleados públicos, es igual de escuchado que cuando se pide por la boca, o piden por la boca los inversores, aquellos que producen en este país, aquellos que en definitiva estamos al otro lado del telón, los protegidos por el empleo público y los que nos protege un escapulario, o la Virgen del Carmen, o San Damián, o San Cristóbal, si vas haciendo prácticas de para sacarte el carné. Esto es lo que te protege, no tienes otra cosa que te proteja. Sí, están tus padres, están tus hermanos, evidentemente, está tu familia, si te llevas bien con ella, pueden estar tus amigos. Pero el gobierno es el gran aliado, porque en el otro lado también están los amigos, los primos, también tienen todo eso, pero además está el Estado. Entonces, ¿por qué protegen de esta forma? ¿Por qué desprecian a la gente que tiene que hacer, que se va a jugar una parte importantísima de su patrimonio? Un conjunto de empresas que ya de por sí, a lo largo de su trayectoria, han demostrado que son capaces de hacer muchas cosas, de meterse en obras que deberían ser, en cierta medida, promovidas por el Estado. Y si no lo son, al menos ayúdales. ¿Y por qué deberían ser promovidas por el Estado? Bueno, deberían o no, pero en fin, si lo van a hacer en Níjar, pues ¿por qué en Níjar sí y aquí no? Es mucho más potente la industria agrícola, el potencial agrícola de Níjar es mucho más potente que el del Levante almeriense. ¿Por qué nadie pujó por nosotros aquí tampoco? Tampoco en el canal del trasvase, tampoco en los tiempos de sequía. ¿Por qué no puja alguien? ¿Dónde están los que tienen que hablar a favor nuestro? Bien, podríamos entender que no vas a poner una plataforma estratégica cada 10 kilómetros. Eso hay que entenderlo. ¿Que se ha decidido por Níjar? Muy bien, ya está. Joder, que lo disfruten y que sirva para que este país siga adelante. Pero hombre, si te están pidiendo alguna cosita aquí, que van a hacer ellos la inversión, que se están gastando la pasta, se van a meter 420 millones, al menos atiéndelos. Al menos atiéndelos. Es que no los atienden, es que no responden. Y esta es la mierda que tenemos de gente, y que te están pidiendo el voto y que te están diciendo cosas fantásticas sobre lo que ellos hacen por ti. Hoy ha muerto, ayer por la tarde, ha muerto un tipo que se llama José Ballesta Germán. Es el alcalde de Murcia. Un tipo que iba un curso y medio por encima del mío. Yo no lo conocía. Yo lo conocí después. Y lo conocí con el peor recuerdo. En el grupo del colegio, todo lo que ha salido hasta ahora, somos 60 y tantos, y tenemos una relación realmente muy bonita. Tanto tiempo después. Uno recuerda que fue rector de la Universidad de Murcia, que fue su rector, que le guarda su respeto, que si tal. En definitiva, el coro unánime de los compañeros es un recuerdo hacia José Ballesta Germán, un recuerdo afectuoso. Yo me he mordido la lengua porque José Ballesta Germán para mí es un tipo que, como lo voy a decir, parece un piropo, pero explicaré por qué no es. Es un tipo de partido. Hoy por hoy, cuando uno de los suyos, de los grupos políticos, cae, o le pasa algo, o tienen que hacer un comentario favorable, una de las cosas que se pone en la mesa por encima de otra es que es un hombre de partido. Ojo, no estamos hablando de cualquiera, es un hombre de partido. Como si el partido fuese una organización cerrada, que tiene sus propias jerarquías, que efectivamente las tiene, y por tanto se sirve a sí mismo. No es un hombre de la sociedad, es un hombre de partido. Ahora bien, cotejemos. ¿Qué es un partido político y para qué se ha creado un partido político? ¿Para ser una sociedad cerrada que se alimenta, que muere de endogamia porque se alimenta de sus propios hijos? Porque allí no puede entrar nadie ni subir nadie que no. ¿Qué es exactamente un partido político? ¿Para qué se inventaron los partidos políticos? No digo qué hacen y cuál es la realidad, sino para qué se inventaron. Los partidos políticos se inventaron para que representasen distintas formas de ver la vida de la gente. Cada uno presentase una oferta, igual que se presenta en el mundo de la moda, en el mundo de los coches, o en cualquier otra actividad de la tierra. Cada uno presenta lo que tiene, una forma de ver la vida, un diseño distinto al del otro, una diferencia que hace que yo tenga esta forma de ver las cosas que, si no se opone, al menos no es igual que la de otro y por tanto da opciones a que la gente pueda encauzar su punto de vista a través de las opciones políticas. Ese es un partido político que tiene esencialmente una visión, que le diferencia de otro. Bueno, si quieres puede ser igual, pero ahí va a comer poco. Y esencialmente por encima de eso, tiene una voluntad clara en su carta de creación, una de representación de la sociedad. José Ballesta era un hombre de partido. ¿Qué significa eso? Significa que un hombre de partido está a las órdenes del partido y no a las órdenes de la sociedad. ¿Qué es lo que sería la democracia? ¿Dónde daría un salto cualitativo la democracia? Si fuesen representantes verdaderamente nuestros, es decir, ¿cuál sería el término más halagador para un político? ¿Es un hombre de partido o es un hombre de la sociedad? ¿Cuál sería de los dos? Pues hoy por hoy se prima la del hombre de partido, porque el otro no se contrapone, el otro no se pone al lado, no se, ni siquiera se ha anulado la figura del hombre de la sociedad. El hombre que nace de la sociedad mantiene un contacto con esa sociedad y transmite lo que ve en esa sociedad. No, el hombre de partido mantiene un contacto con el partido, hace lo que dice el partido y no se mueve en otra dirección que la que diga el partido. Y somete sus criterios en los debates a lo que dice el partido y lo que dice la mayoría, cosa que en cuestiones relativamente, en fin, de una segunda importancia, pues está bien. Oye, pues si en lugar de cenar pescado, pues vamos a comer hoy carne, aunque voy a hacer un poco la digestión mal. Quiero decir, cosas que, pero si estamos hablando de asuntos importantes, si hablamos de asuntos importantes, si está mal sentarte con los etarras, está mal. Si está mal darle oxígeno desde un punto de vista de un defensor de España o del Estado, oxígeno al independentismo, está mal. Si están mal cosas, no puedes. Si está mal no tener presupuestos, no puedes ser un hombre de partido y cerrar filas diciendo que está bien o no tiene importancia no tener presupuestos. Lo que está mal, está mal. Y el hombre, el representante público de la sociedad, diría que está mal, pero el hombre de partido no lo dice. El que ha muerto ahora, que es este hombre, José Ballesta, hombre de partido, la gente le elogia porque era un hombre de un carácter educado, agradable. Pero este hombre traicionó a su ciudad. Lo traicionó porque era un hombre de partido. Hay que respetar a los muertos, y de los muertos ya no se pueden defender, tampoco tiene mucho sentido. Pero el hecho concreto de la llegada de la alta velocidad a Murcia, cómo dijo que sí cuando el PSOE, que sí, que se soterrara, cuando el PSOE decía que no se soterrara, y cuando cambia de gobierno y Rajoy dice que no hay dinero para soterrar, él cambia de camiseta y dice: ahora os jodéis, murcianos del sur, no va a haber soterramiento. Y tiempo después se va a una ciudad de Castilla a dar, después de mantener y haber mandado él y los suyos a los antidisturbios, a darles golpes en las espaldas a la gente, que se estuvo manifestando durante 2 años todos los días y que se llegó a reunir hasta en 50.000 personas en manifestación. Después de tratarlos con desprecio, él y la caterva que iba con él, se fue a una ciudad de Castilla-León a dar lecciones de cómo se soterra y se quedó tan pancho. ¿Esto le hace una mala persona? No. Quizá en algún caso, no. Esto le hace un hombre de partido. Y a mí, los hombres de partido, cuando me lo ponen como ejemplo: ah, es que es un hombre de partido, ah, perdona, coño, Tenías que haberlo dicho antes. Disculpa. Joder, si lo llego a saber, ¿cómo se me ha ocurrido pensar mal de él? Precisamente por eso. Porque es un hombre de partido, no de tu sociedad, no es tu representante, es un hombre de partido. Si lo dice claramente y no lo estamos viendo, nos lo están poniendo delante y no lo vemos. Un hombre de partido. Eso es. Un hombre de partido, un tifosi. Uno que le da igual, porque en tanto que se beneficia al partido. Pues esta gente, la gente de partido es la que, cuando escuchan que 420 millones de euros se van a invertir aquí en Pulpín, deberían de ponerse firmes, porque deberían ser hombres de la sociedad, representantes de la sociedad, y decir, ¿cómo que no se le hace caso a una petición? No voy a decir, igual no es viable técnicamente, pero que no se le haga caso, que no se le responda. Pero esta educación, pero ¿a usted quién le paga el sueldo, pedazo de cabrón? Que estás en la presidencia o en la secretaría o en no sé qué de Estado. ¿Pero tú qué te coño te dedicas? ¿A ti quién te paga? Te pagan toda esta gente. Esta gente que se va a jugar el dinero en estas cantidades. Para hacer una plataforma que les va a beneficiar a ellos, claro. Es que resulta que el crecimiento del mundo se ha hecho solo pensando en que se lo lleven otros el dinero. Ese, claro, eso es. Eso lo podía decir un hombre de izquierdas poéticamente. Que el dinero de cada uno no se juega en favor de todos. Pues lo juegan para ellos. Pero están creando. Es que ese es el juego es ese. Esa es la fórmula. Esa es la fórmula. No le des nada a alguien y veremos a ver quién se mueve. Pide que te traigan algo y no des un premio o no permitas una ganancia, a ver quién se mueve. O usted va a trabajar o yo vengo a trabajar por amor al arte. A lo mejor lo podemos conjugar en algún momento. Pero si hay que elegir, primero está comer y el negocio. Bueno, esta era la noticia, que tendrán que hacer una, pues no les responden, pues tendrán que hacer un enlace desde la carretera autonómica, que no es ninguna, no es el fin del mundo, pero sí es muy sintomático, otra vez, de lo que le importa a la gente, de lo que le importa a la gente, aquel que ha decidido dedicarse a que le importe a la gente, aquel que ha decidido mostrarse públicamente en una lista, decir yo soy fulanico, menganico, hijo de menganico, del carril no sé cuántas, y yo me presento a las elecciones para defender a la opinión pública. Pues estos que están ahí, que una vez que suben, ni responde, ni están al servicio tampoco. Bueno, esta es una de las noticias de la jornada. La muerte de dos guardias civiles en Huelva nos recuerda algo.
Pues sí, nos recuerda que esto podría haber ocurrido perfectamente en nuestra comarca, porque hay que recordar que representantes de los agentes en la provincia vienen alertando sistemáticamente desde hace tiempo la falta de recursos con las que adolece la Benemérita en nuestro litoral para poder combatir tanto el tráfico de personas como el tráfico de drogas. Vamos a recordar unas palabras de Víctor Vega, que es el portavoz de la Asociación Unificada de la Guardia Civil.
Buenos días, soy Víctor Vega Romero, secretario general de la Agencia de Almería. Puedo ver como una gran cantidad de garrafas de combustible utilizadas para el petequeo y para surtir a las narcolanchas se han interceptado en Mojácar, en el castillo de Macena. Y estos episodios están siendo muy continuos durante el año 2026 y 2025. Hay un gran aumento de avistamiento de narcolanchas por la falta de medidas y la falta de personal. Es algo que vamos repitiendo en el tiempo y no se toman realmente medidas. Esta interceptación de una persona que llevaba las petacas, seguro que no era la única persona que llevaba, seguro que para mover unas 100 petacas necesitaban más personal. Lo que pasa es que no hay falta de medidas y falta de personal. En la comandancia de Almería tenemos un grave problema con los vehículos.
Bien, yo creo que esta es la parte importante.
Necesitaban más personal.
Esta es la parte importante.
Lo que pasa es que no hay falta de medir y falta de personal. Que para mover unas 100 petacas necesitaban más personal. Lo que pasa es que no hay falta de medir y falta de personal. En la comandancia de Almería tenemos un grave problema con los vehículos policiales, nos faltan vehículos y nos falta personal. Por mucho que se diga que está la plantilla completa, la plantilla hace aguas por todos lados. Cuando sale cualquier aviso de cualquier tipo preferente, las costas están abandonadas. Necesitamos más personal para investigar este tipo de delitos, necesitamos más personal de la especialidad fiscal frontera y de seguridad ciudadana. Aparte, que necesitamos gente que sea capaz de controlar el avistamiento de estas embarcaciones cuando vienen y van. Y tenemos un grave problema con la infraestructura de Almería, porque facilita al narcotráfico. Todo lo que es el Cabo de Gata, Sierra de Cabrera, el Levante, y la falta de pena e impunidad hace que estos episodios se hayan vuelto en un continuo y a día de hoy parezca que no hay noticias.
Pero no solo eso, la Asociación Unificada, bueno, la Asociación Unificada de la Guardia Civil y Martín Soriano, que creo que es de Jupol, de otra asociación de la Guardia Civil, hablaba en septiembre de 2024, fíjense que no es ayer, ¿eh? Ya quiero decir que tenemos un problema de falta de medios que, hombre, siempre habrá un déficit, pero este es un déficit que se agranda, porque al no producirse una sustitución de los viejos vehículos, el mantenerlos 2024, claro, la diferencia con los que están invirtiendo, porque se están jugando, son los petaqueros, los narcolancheros estos, los delincuentes, los criminales, sí que tienen dinero para... porque la inversión les repercute inmediatamente en beneficios, en tanto que no son pillados, en tanto que pueden meter la droga, en tanto que pueden hacer el negocio. Pues ya en 2024, en septiembre de 2024, hablaba Martín Soriano.
Ellos llevan los motores de 200 caballos, pues con nutrirnos de ese material que es disponible para todo el mundo, que no es que lleven medios del futuro, que son medios que con un poquito de predisposición pues podemos adquirirlo.
Un poquito, pero se tiene. Entonces aparece el subdelegado del gobierno, José María Martín, ¿no? Uh-huh. Aparece el subdelegado del gobierno y nos dice esto el 25 de febrero de 2026.
El Estado de Derecho va a seguir interviniendo, actuando con todos los medios a nuestra disposición. El gobierno de España no va a escatimar en todos los medios personales y materiales que sean necesarios.
¿Quién habla? Su delegado del gobierno, un cantamañanas. No, quiero decir, con el respeto a este señor, acaba de decir, vamos a escuchar lo que acaba de decir, que es importante. El gobierno no va a escatimar. ¿Está hablando un hombre de partido o está hablando un hombre de la sociedad? ¿Quién está hablando? Escuchen.
Ando con todos los medios a nuestra disposición. El gobierno de España no va a escatimar en todos los medios personales y materiales que sean necesarios.
¿Es eso lo que la Guardia Civil ve? ¿Eso es lo que... ¿Han visto ya las nuevas lanchas por ahí? Las que son capaces de parar el movimiento marítimo emergente e ilegal. ¿Esto es con qué lo vamos a parar? No va a escatimar. Cuando usted le dice a alguien... Yo no voy a escatimar gastos en este asunto. Usted habla con su abogado y le dice, yo no voy a escatimar gastos en este asunto. Usted habla con... Está haciendo una casa y le dice el otro, esto... Las ventanas valen... Y usted le dice, no voy a escatimar gastos en este... Usted va a tener la boda de su hija y usted dice, yo no voy a escatimar
gastos. Vamos a invertir todo lo necesario.
¿Qué coño es no voy a escatimar gastos?
Vamos a invertir todo lo necesario.
Vale, entonces, ¿tenemos a un cantamañanas o tenemos... ¿Tenemos a un cantamañanas o nos está hablando alguien serio? Porque las cosas hay que ponerlas en su sitio. ¿Este tío es serio o es un cantamañanas? Pero no él, el que le antecedió, el que, ¿sabes? El hombre o la mujer de partido. ¿Este es un hombre de partido o es un hombre de la sociedad? ¿Ustedes qué creen? Sigamos.
Acabar con toda la actividad delictiva que se pueda presentar en nuestra provincia. El gobierno de España no va a escatimar en todos los medios personales y materiales que sean necesarios para acabar con toda la actividad delictiva que se pueda presentar en nuestra provincia.
¿Es serio o es un cantamañanas? Repito.
Este es el mismo que ha dado órdenes para que no se hable de nada de los narcotraficantes.
Así es como se acaba el narcotráfico, no enterándote que existe. el demonio no es, no, no lo veo, me lo ocultan, no existe. El, no sé, el hambre me la ocultan, no existe. El tal me lo ocultan, no existe. Si no lo ves, si no lo sientes, si no te lo cuenta, no existe. Si no tienes percepción de existencia, no existe. Y este dice que no va a escatimar gastos. Este, y si hubiera otro, diría lo mismo. No va a escatimar gastos, pues les da igual. Lo que tengan que decir es que no es que se haya convertido, ni voy a usar el ya está bien, ni ahora más que nunca. Bueno, pues esto es toda la vida. Pasa que nosotros pues seguimos cayendo en lo mismo. Nos gusta más uno, nos gusta más otro, volvemos a votar. Pero esta es la realidad. Entonces, vivir en otra es tremendo. Entiendo que alguien que arranca en la vida con una idea de justicia y de tal, es desconcertante al final ver que las cosas, que si te aportas bien, la vida te va a ser muy fructífera, se va a portar bien contigo. Eso es ciertamente, eso es verdad hasta un punto, hasta donde un punto en el que tú ya no mides, o tú ya no puedes intervenir, o entras en un terreno en el que hay otro más fuerte y aunque tú hagas lo correcto, te coge y te pisa como una hormiga o como una cucaracha, y tú dirás, joder, si es que yo llevo razón, ya, pero tiene más fuerza. Y aquel que tiene fuerza es el gobierno, y este señor representa al gobierno en Almería, y dice que va a hacer todo lo imposible para acabar, ojo, de los tiempos de Escobar en Colombia, que va a acabar con el narcotráfico.
Justo esta actividad de apoyo logístico a las mafias que trafican con seres humanos o con drogas, directamente es una cuestión prioritaria y fundamental, insisto. No es casualidad que Almería se haya incorporado y esté actualmente dentro del quinto plan de seguridad contra el narcotráfico del campo de Gibraltar.
Eso no se llama el quinto pino también, que Almería esté en el quinto pino. El quinto plan, ¿qué coño el quinto plan, el quinto pino? ¿Qué me están contando? Sí, se están quejando de que les faltan lanchas. Si aquí...
Se están quejando de la desigualdad de condiciones.
Aquí llevamos tartanas. Aquí los nuestros llevan tartanas. Pero tartanas no corren. No pueden. No tienen cintura para doblar cuando los torean los otros. Pero, ojo, estamos en el quinto plan. En el quinto plan de no sé qué, no en vano. Las palabras.
De hecho, empezó a hablarse de esa desigualdad de condiciones, Miguel Ángel, cuando el año pasado, a principios de verano, apareció una Go Fast, una embarcación de muchísima potencia en la costa de Vera, que los narcotraficantes habían abandonado junto a muchas garrafas. A partir de ahí hubo una primera nota de prensa de la Guardia Civil diciendo que eso era la muestra más clara de la desigualdad de condiciones en las que estaban luchando la Guardia Civil contra estos narcotraficantes.
Muy bien. Tenemos otro testimonio que se está tomando en estas diligencias previas, investigando el acontecimiento terrible, dramático, triste, la muerte del niño de 4 años en el 3 de diciembre del pasado año en Garrucha. Lucas, el pequeño Lucas. ¿De quién vamos a hablar ahora?
Pues mira, hoy vamos a hablar de un señor que se ofreció a llevar a la pareja el mismo día en el que el niño ya había fallecido y estaban trasladando su cuerpo al búnker de Mojácar. Hay un señor que los vio caminando por la carretera, los vio en una primera instancia, él iba a la gasolinera, cuando regresó media hora más tarde volvió a encontrárselos y fue cuando decidió parar su vehículo y ofrecer llevarlos a... Bueno, pensaba, decía, si los quería llevar a Mojácar, iban en dirección a Mojácar y entendió el hombre que se dirigían al municipio
¿Los conocía?
De Mojácar, no, de nada.
Ah, o sea que
no.
El hombre se apiadó de dos jóvenes, son muy jóvenes ellos, dos jóvenes, la madre y el otro, Juan David, con un niño en los brazos. Y dice, coño, si van andando por aquí es oscuro y tal, pues invierno.
Claro, de hecho, primero pasa una vez, los ve, y cuando pasa la segunda vez y vuelve a verlos es cuando ya el hombre se para. Si te parece, te comento lo que ha declarado. Esta persona ha declarado que iba a echar gasolina y que esta pareja estaban parados por la calle Alfonso XIII, que estaba ella y él con una gorra y algo agarrado en brazos. Que era por la tarde, que al regresar a la media hora después de la gasolinera, vio a los dos parados cerca como de una mina, que dio la vuelta a la rotonda, que se paró y que les dijo que los podía llevar en coche, que ella le sonrió, que le dijo que no y que se quedaban allí para descansar, que le dio las gracias y que el declarante siguió con su coche. Cuando los ve la segunda vez, el chico dice que llevaba algo en brazos, en la misma posición que cuando los vio por primera vez.
El chico dice, no, vamos a ponerle nombre a cada uno cuando hable, porque creo que así nos vamos a entender.
Esta persona dice que cuando los ve por segunda vez, Juan David llevaba algo en brazos, en la misma posición que cuando lo vio por primera vez.
La misma posición, lo llevaba igual, a la criatura cogida en brazos él.
Pensaba que llevaban a alguien enfermo en brazos y por eso se ofreció a llevarlos hasta Mojácar, que Juan David nunca se giró, que siempre estaba de espaldas a él y que ninguno llevaba un teléfono en las manos. También a preguntas del letrado, de José Luis, el abogado defensor del padre, el abogado del abuelo, perdón, del abuelo del niño, dice que le pareció extraño que no aceptaran que los llevaran en coche. Que a ella, a Bárbara, no le vio nada raro, que no temblaba, ni la vio con miedo, que de hecho le sonrió, le dio las gracias y le dijo que no, que gracias por su ofrecimiento, pero que ellos iban a descansar, iban a sentarse a descansar ahora. Que él nunca se puso de frente al declarante, Juan David, nunca le llegó a ver la cara, porque en todo momento, siempre que le hablaba, él giraba la cara para que no le viera, la cara hacia Bárbara.
El declarante, el que testimonia, estaba en el coche,
sí.
Seguía en el coche, dice, oye, os llevo y tal, y todo eso se produce, él dentro del coche y ellos fuera, en la calle.
Y que lo que más le sorprendió era que rechazaran que los llevara, los acercara en coche a algún sitio donde
porque además los había visto media hora antes, sí. Iban para acá, para allá y para acá,
los vio en la calle Alfonso XIII
y después ellos.
Los vio ya por la carretera, o sea, por la costa, la carretera de la costa.
Un hombre con buen corazón, quiso ayudar, os puedo llevar alguna parte, claro, los otros no querían que le llevaran a ninguna parte, los otros querían pasar desapercibidos, llevaban a la criatura muerta en brazos. Por eso hay alguien que tiene, no voy a decir sangre fría, espontáneamente le manda una sonrisa para, no, está todo bien, que es ella, la madre.
Que no le vio ni cara de miedo, ni de temor, ni nada de nada.
No tenía
estaba
la cara
muy tranquila.
No tenía la cara descompuesta. Bueno, se armaría de valor, yo qué sé. El niño, su hijo, estaba pegado a ella a través de en los brazos de Juan David, que este sí tuvo el temor de que le reconocieran o alguna cosa, sabía que no estaban haciendo algo bueno, y gira la procura no cruzar su cara,
su mirada
frente a la del hombre del automóvil, que se apiada a estas dos criaturas jóvenes de 20 y 21 años o 23 años, él me parece que tiene, no sé, tiene muy poca edad, y que los ve en la tarde-noche, ya anocheciendo seguramente, de una noche de invierno, ¿no? De enero. ¿Enero es invierno? Pues sí, ¿no?
Sí.
Pues en invierno ya con frío, pero llevaban. Ellos no querían relaciones con nadie.
No era enero, era diciembre.
No querían relaciones con nadie, no. Llevaban al niño muerto. Llevaban al niño.
Porque todo esto ocurría el 3 de diciembre.
El 3 de diciembre, claro, cuando murió. Por la mañana muere el niño, a mediodía, por la mañana. Ahora, no sé si está establecida en el informe de forense, pero vamos, por la mañana muere el niño. Seguiremos contándoles testimonios, porque tenemos algunos y creo que a ustedes les interesa y por eso se lo contamos, ir haciendo un seguimiento de todo lo que rodea este caso que es conmocionante. O sea, esto es mejor no saber. O sea, no saber, es mejor que no ocurra nunca. Y si lo sabes, casi prefieres para protegerte no saber qué ha ocurrido. Pero en fin, eso no es una forma de abordar el asunto. Desde el punto de vista informativo, creemos que tiene un valor. Tienen un valor estos testimonios y se los estamos contando. Cada día les contaremos uno de ellos. Bueno, fue el sábado cuando se manifestaron algunas personas en Huercalovera, promovidas, organizadas por Ecologistas en Acción. Ecologistas en Acción cree que un cebadero, una granja de cerdos, para
2.499.
Eso es. Si subes a 2.500 ya tienes otra categoría. 2.400, pero oiga, no lo digo esto con ninguna intención. Es que la gente en estos módulos se acomoda al que le interesa y ya está. Bueno, el asunto es que Ecologistas dice que van a poner al lado de un colegio, cerca de un colegio, etcétera, y que eso. Ahondando luego un poco, el colegio no tiene ni permiso ni tiene nada. Se construye allí porque la administración hace lo que le sale a los pantalones y no se va a multar a sí misma. A veces sí hace locuras de estas, de alguna puñalada así, pero por lo general no. En definitiva, creen que esto, si no es una macrogranja, está ahí en la línea de macrogranjas, y no quieren macrogranjas, o al menos en los términos que se establecen que se iba a producir o que se va a producir. Ellos quieren distancias, quieren medidas de protección a la sociedad, etcétera, etcétera. Pero vayamos primero, si te parece, con una declaración de Ginés García, que es el activista, el ecologista, de el pasado viernes, donde, que no llegamos a ponerlo, de por qué él entendía que no era bueno que existiese esta instalación en el lugar que
claro,
van a poner.
Claro, porque nosotros preguntábamos, ¿qué ocurre? Porque claro, si hay un colegio cercano a la instalación.
Si la gente vive de eso, si Huercalovera tiene eso, si es la principal, ¿por qué vamos a ir oponiendo? Tiene que haber una razón de por qué en este caso sí, ¿no? Y le pedimos a Ginés, Ginés, mándanos un corte y dinos la razón, más que decir que no estáis de acuerdo y que hay un colegio. Vale, todo eso suena bien, pero desde el punto de vista legal, con los documentos en la mano, con la normativa, a ver, ¿esto por qué? O desde el punto de vista del sentido, de la razón, ¿no? ¿Por qué? Y escuchamos a Ginés en este primer corte.
Hola a todos, pues Ecologistas en Acción Almanzora Levante ha convocado para el próximo sábado 9 de mayo una concentración en la Plaza Mayor de Huercalovera a las 12 de la mañana como protesta contra la licencia de la explotación porcina industrial en la pedanía de Rambla Grande, a 300 metros de un colegio público de primaria, basándose en un informe de salud emitido por la Junta de Andalucía, el cual no reconoce todas las variables que deberían de reconocerse, las más básicas, como los impactos a la población de los vecinos, impactos de todas las emisiones de amoníaco y metano que van a afectar, que están afectando de hecho a los alumnos y al personal docente, tampoco sin tener en cuenta la proximidad con el hospital La Inmaculada, el hospital comarcal La Inmaculada, o los impactos acumulativos de todas las granjas que hay en los alrededores. Huercalovera cuenta con una cabaña en intensivo, en régimen de intensivo, de 300.000 cerdos. Y no se están valorando los impactos acumulativos, no se están valorando tampoco los estados de los acuíferos, de las aguas subterráneas. Y son variables muy serias que ante las que no nos podemos quedar callados. Muchas gracias a todos y un saludo.
Bien, o sea, tiene todos los informes. Por eso le van a dar licencia. Pero él dice que esos informes no están bien realizados. Porque un buen informe tiene que recoger un conjunto de cosas que él dice que ahí no están recogidas. Sin embargo, hay un informe de salud, de sanidad, hay un informe de medio ambiente. por el tema de las aguas subterráneas, que tiene que tenerlo en cuenta. El de salud tiene que ver la cercanía con lugares habitados y supuestos problemas, o qué medidas correctoras hay para que no llego ya a los olores, que es una cuestión de confort, de estar más confortable o no, oliendo mal o bien, sino la consecuencia de tener cerca los purines, si pueden afectar a tu salud, ¿no? Esto decía Ginés el día antes, el viernes pasado, el día antes de la manifestación. Y ahora lo tenemos con el día después de la manifestación.
No, no, estas declaraciones las hizo el mismo día de la manifestación, vale. Dentro de la manifestación.
Muy bien, pues ahí va.
Nos hemos venido aquí a manifestar en la Plaza Mayor de Huercalovera, sobre todo vecinos de las zonas rurales, porque estamos cansados y estamos hartos de que el ayuntamiento conceda continuamente licencias de ganadería industrial, ya sea especialmente en cerdos. Tenemos actualmente una cabaña en régimen industrial de 300.000 cerdos. La última licencia que ha concedido el ayuntamiento está a las puertas de un colegio, nada más y nada menos que 300 metros. Y los vecinos de aquí están hartos, sobre todo están hartos de que se tergiverse el mundo rural. Esto no es el mundo rural, esto es una industria. Estamos continuamente recibiendo denuncias de vertidos de purines, de vertidos en ramblas, de gente que tiene que vender sus casas para poder vivir más dignamente, de pacientes y personal del hospital La Inmaculada que vienen a quejarse del mal olor que llega allí. Esta situación es insostenible y, por favor, le pedimos a toda la sociedad de Huercalovera que se manifieste, porque no se le hace ningún favor, primero, a la gente que está integrada con estas granjas. No se le hace ningún favor al mundo rural y ni siquiera se le hace un favor a los políticos, porque esto va a llegar un día que les va a estallar en la cara.
¿Sí? Esto es... además ya lo conozco, ya, sí. Ha sido un vídeo. No, lo conozco ahora, que lo acabo de ver. Porque es un lleva audio, pero es un vídeo. O sea, estábamos viendo un vídeo ahora mismo. Pues ya está, demasiado cerdo. Esto no es el mundo feliz de la pequeña cabaña con los dos cerditos, los pollos y los conejos. Habla de otra manera de explotar la ganadería. Y cree que ya, pues, lo hemos oído todos.
Han ido aproximadamente entre unos 45 o 50 vecinos a esa manifestación, pero nos decía Ginés esta mañana que tampoco esperaban muchas personas más, porque dice que es difícil animar a la gente a que vaya a manifestarse en contra del ayuntamiento, porque recordaba que esta manifestación va en contra del ayuntamiento y en contra del alcalde. Tenemos unas declaraciones, Miguel Ángel, que ya vamos a escuchar mañana, si te parece, que donde señala como responsable a Domingo Fernández como alcalde de Huercalovera.
Ayer, el viernes a última hora conocíamos, ¿era el viernes? Sí, a última hora conocíamos...
¿La Rucha?
Sí, la imputación de Maritoñi López por malversación. Hablamos de 130.000 euros, este es el caso, 130.000 euros en gratificaciones que se repartieron sin respetar el procedimiento de uso de dinero público, sea para gratificar, para gastar o lo que sea. En el caso del tiempo de que el PSOE estuvo en el ayuntamiento de Garrucha, pues desde un punto de vista de la contabilidad, del control del dinero público, pues creo que ha quedado... Habrá alguna sentencia que venga probablemente en el futuro, pero a mí me parece que está bastante acreditado que no fueron muy finos con el dinero y con los procedimientos. Esto no significa que se hayan llevado nada, como hemos dicho ya tantas veces. Lo que significa es que la garantía de que no se lo han llevado es cuando lo han hecho bien, cuando ha pasado todos los procesos, todos los cortes de control. Y esto no ha ocurrido. Por eso el nuevo alcalde Pedro Zamora, que al final terminó reventado y en fin, acabó, se fue de la alcaldía, aunque había un pacto también, pero él estaba reventado. Como está reventado el que ha entrado ahora, Álvaro, está reventado ya. Pues un ayuntamiento muy difícil. Y el dinero se ha gastado allí de una forma que no ha respetado, irrespetuosa con los procedimientos. Y como sabemos, lo que sabemos cierto es que un dinero está bien gastado cuando está bien intervenido, ¿no? Por el Departamento de Intervención cuando ha pasado todos los... Y en el caso de Garruchano es así. Las facturas que han llegado sin que haya un pedido de por medio, un procedimiento de contratación, es alarmante. Entonces, claro, no es necesario que te lleves el dinero. Coño, es que hay que hacerlo bien. No te lo llevas, porque eres honrado, muy bien. Pero es que la honradez pasa por el dinero que no es tuyo, que es de todos, que todos podamos ver exactamente cómo se ha gastado, para que no sea solo tu palabra. Esto no vale decir, soy yo bueno y me lo he gastado bien. Las cosas en lo público no funcionan de esa manera. Y aquí estamos, 130.000 euros que se han gastado en gratificaciones, y ahora el añadido que da políticamente
gratificaciones a personal externo del ayuntamiento,
en gratificaciones a personal externo, externo hablamos de, no sé, la feria de la gamba, vamos a contratar a no sé qué, cuidado de playas, no me refiero a trabajadores exactamente del ayuntamiento, sino vigilancia de playas, ¿no? Estos chavales que están en salvamento, ¿no? Pues contratamos a unos cuantos. Y de esta manera, que no son parte de la plantilla exactamente, que son cosas que monitores deportivos, pues de esta manera se ha ido gastando dinero sin, dice la querella, sin los procedimientos, sin que exista un control. Al final suman 130.000 euros, 130.000 pavos. Y el fiscal, que ya ha leído el asunto, dice que sí, que esto hay que investigarlo. No que es culpable. Aquí nadie puede decir todavía que es culpable, pero sí que hay que investigarlo. El gobierno dice que no sabe si es culpable, el gobierno actual, Álvaro Ramos, el alcalde, no sé si es o no, pero él cree que sí, por eso lo ha llevado. Él cree que hay unos indicios clarísimos. Él se ha juramentado con por el tema de que están en las elecciones y tal, se ha juramentado que no va a dar ninguna declaración sobre esto. Él no quiere decir nada. De golpe le ha llegado una... no sé, un aire de sensatez, en el sentido de, a mí no me parece que sea exactamente eso, ¿no? Pero de calma, de contención sensata desde el punto de vista del político, porque estamos ahora mismo en unas elecciones, en fin, es mejor no sé...
Hasta el lunes, ha dicho, hasta el lunes próximo.
Este tipo de ataduras de Álvaro se las cree él solo en el momento que las dice, para después no creérselas y hacer lo contrario. Pero bueno, él ahora se la ha creído cuando lo ha dicho, y entonces cuando hemos querido unas declaraciones suyas, pues se ha dicho que no, que ahí está la querella y ya tenéis bastante, ya tenéis ahí comida para, ¿sabes? Carnaza, los periodistas, ya tenéis carnaza. Pero claro, Álvaro es eso y luego lo contrario. ¿Por qué es lo contrario? Pues porque ha dicho que no va a dar declaración, y entonces yo me pregunto quién es este.
Bueno, de nuevo, por sexta vez, una nueva imputación a María López.
¿Está hablando de imputación? O sea, que es de la noticia. Pues se ha dicho que no iba a hablar.
Pero yo creo que no se acordaba de esto.
Bueno, de nuevo, por sexta vez, una nueva imputación a María López Cervantes, que ya la citan como investigada para declarar el 23 de junio. Por una denuncia que presentó el actual equipo de gobierno, tal y como prometimos, para depurar todas las responsabilidades y todo el dinero que salió del ayuntamiento y fue a parar a donde quería el Partido Socialista. Se tratan de 130.000 euros que el anterior gobierno daba en gratificaciones en su mayoría a personas externas al ayuntamiento, es decir, a sus amigos, a sus primos. Y además el dinero se daba en metálico. Se dan circunstancias, por ejemplo, como sacar 5.000 euros en metálico de las cuentas del ayuntamiento. Ese dinero lo sacó María López, y Rocío Galindo repartirlo de 300 en 300 euros en mano a las personas que ellos consideraban que tenían que dárselo por realizar unas labores que no sabemos si se realizaron o si no se realizaron.
La intención de Álvaro era no hablar. Su intención era no dar ninguna declaración. Pero el hombre se ablanda.
El resto de gratificaciones, hasta llegar a los 130.000 euros, lo aprobaban en Junta de Gobierno todo el equipo de gobierno anterior. Es más, ya nos hemos puesto en manos del abogado para que solicite la imputación de Juan Pedro, de María Campoy, de José Gallardo, de Rocío Galindo, de todos esos miembros que mediante juntas de gobierno aprobaban dar dinero a personas externas del ayuntamiento, saltándose toda la legalidad, toda la fiscalización de los funcionarios públicos, de los habilitados nacionales, saltándose al interventor y, en definitiva, saltándose todas las normas para poder sacar dinero metálico que pertenecía a todos los vecinos de Garrucha y que se lo daban a quien ellos querían. Una nueva imputación, e insisto, creo que María López debe dimitir, el Partido Socialista debe ya ser consciente de que tiene que sacarla de sus filas como militante, como representante público. Es la sexta imputación que tiene y me temo que no será la última. Desde el equipo de gobierno vamos a intentar, por todos los medios, recuperar el dinero que se pueda de esos 130.000 euros, que por cierto se reflejará también en la investigación que está haciendo la Cámara de Cuentas. Nueva imputación, una buena noticia para Garrucha, pero bueno, al menos es una buena noticia que la justicia esté atendiendo estos casos de malversación y de corrupción del Partido Socialista de Garrucha.
Bueno, si esto no es suficiente, hay se ha escaneado un talón, un cheque, a nombre de María López Cervantes, que se extiende desde, se supone, es una cuenta mancomunada y está, debe ser del ayuntamiento, de otro sitio no va a ser. El cheque tiene un valor de 5.000 euros y se le paga a María López. Aclaremos. ¿Dice esto que María López se ha metido 5.000 euros en el bolsillo así, de forma tan brusca, tan tosca,
no,
tan...
Sí, tal? Pues no se acusa de apropiación, se acusa de malversación. No.
Lo que se aporta con este cheque es una evidencia, una prueba de que el 18 de octubre de 2022 el ayuntamiento giró a nombre de María López, y no era un sueldo, porque tampoco se pagan los sueldos de esa manera, se ingresan, le dio un cheque por valor de 5.000 euros, que supuestamente sería lo que luego se fragmentaría en 300, 200, claro, para ir dándolo,
si
para
de
ir
hecho, pagando ahora lo vamos a la en gente. Sus declaraciones lo dice. Dice que María tiene acceso a esos 5.000, que luego Rocío, la concejal, va repartiendo de 300 en 300, según el alcalde.
El acceso es que con un cheque del ayuntamiento se saca por ventanilla en un banco 5.000 euros que no van a parar a sus bolsillos, supuestamente no. Van a pagar a toda esta gente que han contratado mal contratada. Mal contratada no porque no tuvieran necesidad el ayuntamiento de ese servicio, sino porque si tienes necesidad de ese servicio tienes que crear el contexto contable, tienes que hacerlo contablemente bien, y desde el punto de vista de la normativa de la contratación pública tienes que hacerlo bien, y todo eso desaparece. ¿En qué términos desaparece? Pues desaparece como si usted estuviera en su casa y usted decide lo que en su bolso, en su monedero, lo que saca, lo que entra, y usted no le da explicaciones a nadie. Claro, eso a usted no la convierte en una ladrona ni en un ladrón, no. Lo que ocurre es que en un ayuntamiento no se puede hacer eso. No se puede hacer. Entonces, ahí es donde está el quid, de donde María tendrá que batirse el cobre a ver cómo defiende este asunto. De todas formas, vamos a esperar a ver si hay algún tipo de reacción en el caso del PSOE. No olvidemos que María ha sido presidenta, es un peso pesado en el PSOE ella. Ha sido presidenta del Partido Socialista durante tiempo. Es secretaria general del PSOE de Garrucha, es portavoz del PSOE de Garrucha, comparte la portavocía con Rodrigo, pero es portavoz oficial, y es diputada provincial. Es una persona que tiene todavía peso en el partido. Bueno, pues esta es la persona que está denunciada, María López, y en el escrito de aceptación de la denuncia y de la apertura de diligencias, el fiscal se pronuncia, como no puede ser de otra manera, se pronuncia a favor de que se abra. Bueno, podía pronunciarse en contra, pero en fin, lo que ha visto en el expediente que se ha entregado por parte del ayuntamiento es que hay motivos suficientes para que esto se investigue. Así que habrá que esperar. Dice que es la sexta. Yo no llevo la cuenta porque que debería llevarlo y seguro que la tenemos ahí, ¿no? Pero bueno, viene Álvaro, el alcalde, y ya te lo dice. Es la sexta imputación. Lo que no sé es si son el conjunto de imputaciones y las que ha salido desimputada o son que están en marcha, o sea, que tienen en este momento actualidad, están en vigor estas imputaciones, ¿no? No, supongo que será eso, se refiere a eso, a la sexta imputación.
Imagino.
Es que la inestabilidad, la belicosidad que hay, el mundo que sobrepasa la pasión, aunque son pasiones al final, pero son pasiones desenfrenadas que se viven en la política en Garrucha, y que parten de que no se toleran. Ya está, es decir, no entienden que este es un espacio que tienen que compartir, que todo el mundo tiene derecho a tener un espacio en la política en tanto que los ciudadanos quieran, o en tanto que el ciudadano quiera participar, aunque no sea a través de un partido político, pero no se toleran, no hay tolerancia. Dicen, hombre, es que son ellos los que empezaron y tal. Hombre, ya sabemos quién es el fuerte en esta historia y quién es el débil, ¿no? Y el fuerte, evidentemente, es el Partido Socialista, porque hay un tipo que es muy pequeño. Sin embargo, es un pequeño garbancito en el zapato, y garbancito porque se pone las botas de 7 leguas y no vean cómo anda el pequeño garbancito. Anda cada paso 7 leguas. Y 7 leguas, si se hacen una idea, son muchos kilómetros cada paso. El conjunto de actividad, esto mal que le pese al PSOE, esto es lo que les ha tocado. Para ellos es una desgracia, porque podría haber tocado a Juan Pedro, le podría haber tocado a Domingo, pero ellos tienen unas oposiciones bien distintas. Podía tocar a Rosa María Cano, que se merece más tener oposiciones ahí, seguramente, o se merece tanto como podría ocurrir en Garrucha. Pero no, le ha tocado a ellos, les tocó a ellos cuando estaban gobernando, y Álvaro es capaz de echarse el conjunto de el equivalente a oposiciones serias en todos los pueblos, que no las hay. Hay algunas, pero en la mayoría de los pueblos no hay oposiciones serias, no las hay. Pues supongamos que le damos a cada pueblo el porcentaje de, o una puntuación de oposición seria, ¿no? De tienen gente seria que los 4 años está ahí pendiente de lo que pasa, de controlar al gobierno, y se dan sus pataditas y diga, pues esas cosas no las puede evitar, etcétera, etcétera. Bueno, pues eso no ha existido. Sin embargo, había un garbancito en Garrucha que era capaz de monopolizar la información política, pero con asuntos de mucho peso. Coño, de tanto, que joder, tiene a los 4 principales funcionarios, menos al secretario, los tiene ahora mismo señalados con la fiscalía por temas contables. Es que el nivel de dialéctico ha llegado a un punto en el que ha dicho, usted es una ladrona, usted es un tal. Pero se ha enmarcado, incluso cuando se ha llevado a la justicia, se ha enmarcado en la libertad de expresión reforzada, potenciada que tiene un político, o también tenemos los periodistas. La libertad de expresión es para todos, pero está reforzado ese derecho cuando ejerces la política o ejerces el periodismo. Y ha tenido a María Antonia, claro, que ella ha dejado unos espacios, y termino ya porque esto se podría alargar mucho. Ella ha dejado unos flancos muy descubiertos, porque joder, tú no te puedes gastar el dinero de esta manera, hombre. Tienes que tener un control sobre ese dinero. Tú no puedes dejar que los funcionarios decidan quién cobra y quién no cobra, cuánto cobra y cuánto deja de cobrar. Tú no puedes tener, o no debes de tener, una lista de gente que no rota o que son siempre los mismos, para que luego no trabajan, que son los que limpian las calles y tienes esa Garrucha fatal. Y cosas de este tipo se han heredado después. Y al final es un pueblo, desde el punto de vista de tener líderes políticos, es un pueblo maldito, maldito. Lo perdió la gracia con Adolfo Pérez y no lo ha vuelto a recuperar. Más cosas, venga, vamos a ir terminando. Los titulares de hoy, Karina, ¿vamos con ellos?
Sí, claro.
El gobierno no se pronuncia sobre una inversión privada de 420 millones de nuestra comarca. Ha sido el Ministerio de Transportes el que no ha autorizado el acceso directo entre la autopista Vera-Cartagena y el puerto seco de Pulpí. No ha contestado a esa solicitud registrada hace años por los promotores del área logística que construirán un enlace desde la carretera autonómica en que desemboca la autopista. Y la muerte de dos guardias civiles en Huelva pudo haber ocurrido perfectamente en nuestra comarca, ya que representantes de los agentes en la provincia vienen alertando desde hace tiempo de la falta de recursos que adolece la Benemérita en nuestro litoral para combatir el tráfico de personas y de drogas. Se admite a trámite una denuncia por presunta malversación contra la portavoz socialista local y diputada provincial Maritoñi López, el número uno de Vera, el juzgado número uno de Vera, le acusa de pagar 130.214,49 euros a personal externo del ayuntamiento. La jueza ha citado a declarar como investigados a María López y también al exsecretario municipal. Y 130.000 euros se habrían entregado entre 2016, o esos 130.000 euros entregados entre 2016 y 2022 a personas próximas al PSOE local. Eso es lo que sostiene no solo el alcalde, sino también el que fuera alcalde de la localidad de Garrucha y el que presentó esta querella, Pedro Zamora. Hoy van a coincidir por primera vez los alcaldes de Garrucha y Vera tras el anuncio del regidor garruchero de la próxima construcción de un centro comercial en las Bugambillas. Ramos dijo que se había rechazado el recurso de apelación presentado por Vera contra el proyecto urbanístico del sector 2 y anunciaba el inminente inicio de las obras. Pero lo cierto es que no hay respuesta de la justicia. Declaraciones en el caso Luca. Un señor dice que le extrañó que los acusados de matar al niño rechazaran su ofrecimiento a llevarlos en coche. Esto ocurría el mismo día en el que el niño estaba siendo trasladado, ya su cadáver, hacia ese búnker de Mojácar. Este testigo creyó que llevaban a alguien enfermo en brazos y por eso se ofreció a llevarles.
Claro, cuando se ha enterado de que llevaban al niño muerto no le ha extrañado nada, pero entonces sí, la gente que... Te quiero auxiliar, es de noche, hace frío, vas con una criatura que... No hace falta. Entonces se extrañó, pero claro, no sabía que el niño estaba muerto.
Vamos con la oposición de Cuevas. El Partido Popular quiere evitar que la iglesia de San Antón acabe en derribo como la torre del convento. Los populares han recordado que las Hijas de la Caridad cedieron esta iglesia y el viejo hospital con el compromiso de que se construyeran viviendas sociales en parte de la parcela y restauraran la iglesia. Entre 40 y 50 personas protestaron contra la licencia otorgada a la granja porcina que está ubicada en la pedanía huercalense de Rambla Grande. Culpan al alcalde de firmar el permiso y estudian a acudir a la justicia.
Vera va a celebrar a partir del miércoles un tercer congreso internacional de arqueología. Arqueología Vaira, el título de la jornada, Vivir en Al-Ándalus, urbanismo, vivienda y cultura material. Todo lo que se investiga y al final todo lo que tiene que ver con los pequeños fragmentos de utensilios de cocina, de platos, todo eso te dice muchísimo. Ya lo contamos en un especial que hicimos el año pasado cuando se celebró el segundo congreso. Otra noticia nos lleva a Huercalovera, que será escenario mañana de una jornada organizada por la Mancomunidad sobre los cambios que la inteligencia artificial está introduciendo en nuestra vida y que se pueden aplicar a la gestión turística. Entre otros, habrá una participación de Orange, Nexar y Desert Spring. Y ahora, campaña electoral.
Pues sí, el Partido Socialista de Huercalovera denuncia ante la Guardia Civil actos vandálicos contra su campaña. Las acciones denunciadas van desde la retirada de carteles a pintadas ofensivas en sus pancartas y también sede. Mitin esta tarde del Partido Socialista en Huercalovera. Participan la portavoz de la Junta Parlamentaria Ángeles Ferriz, el candidato número uno por Almería José Nicolás, la candidata Alicia Fuentes y también el secretario local José Antonio Egea. Terminamos con la candidata popular Ángeles Martínez y el vicesecretario de Economía del Partido Popular, Juan Bravo, que se han reunido recientemente el pasado jueves con la empresa promotora del puerto seco de Pulpí. Prometieron su apoyo ambos al desarrollo de la gran plataforma logística comarcal.
Este es Rodrigo Sánchez, candidato número 3 en el Partido Socialista al Parlamento, candidato número 3 al Parlamento, Partido Socialista. Compromiso compromiso. Son compromisos lo que se adquieren durante las campañas electorales. ¿A qué se compromete Rodrigo Sánchez?
Quiero aprovechar para trasladar un compromiso claro con el Levante almeriense y con cada uno de nuestros pueblos. Soy de los que están convencidos que la política tiene que servir para estar cerca de la gente, para escuchar, para dar la cara y para responder, como no puede ser de otra forma. Y por eso quiero decir públicamente que si los vecinos y vecinas del Levante de Almería me dan su confianza para representarles en el Parlamento andaluz, voy a mantener una presencia constante en nuestra comarca. Por otra parte, como siempre he hecho, y voy a rendir cuentas de mi trabajo de manera periódica. Nuestra comarca, el Levante almeriense, necesita voz, necesita presencia y necesita una pelea diaria en Sevilla. Necesita que alguien lleve allí los problemas reales de nuestros municipios, que defienda nuestra sanidad pública, la falta de especialistas, la lista de espera, las infraestructuras pendientes que son clave para el desarrollo de nuestra comarca, el agua para nuestra agricultura, el apoyo a nuestros pescadores, la vivienda tan importante en nuestra zona, el empleo, el turismo, la educación. Y también, como no puede ser de otra forma, nuestros mayores, la defensa de nuestros mayores y de los jóvenes. El Levante no pide privilegios, nunca ha pedido privilegios. Lo que pide es que no se le abandone. Por eso quiero asumir un compromiso muy concreto. Estar en contacto permanente con los alcaldes, con los colectivos de nuestra comarca, con los empresarios, con las asociaciones y, por supuesto, con todos nuestros vecinos. Me comprometo a visitar nuestros municipios de manera habitual y explicar periódicamente qué iniciativas presentamos, qué reclamamos y qué vamos a conseguir o qué estamos consiguiendo para nuestra tierra. Quiero que la gente sepa qué hace su representante y para qué sirve su voz en el Parlamento de Andalucía. Porque la política no solo puede hacerse con fotos y con titulares. Yo, como bien me conocéis todos, no prometo milagros. Lo que sí prometo es trabajo, cercanía y defender a nuestra comarca con honestidad y con la firmeza que se merece, sin bajar la cabeza ante nadie. El Levante almeriense tiene mucho presente y mucho futuro y merece representantes que estén a la altura de su gente.
Vaya, al grano. ¿A quién ha dicho para que el Levante cambie? Que son los eslogans, NES, o el eslogan. No, no. Ha dicho que va a estar al pie de la calle. Ha dicho que va a ser un representante de la sociedad. No ha dicho al PSOE
del partido,
¿no? No lo ha nombrado ni una vez. No lo ha nombrado ni una vez. Uh-huh. Pero no porque le reste, dirá alguno con mala leche, porque claro, es que le reste. No, no. Este no le resta, este se lo tiene que decir, lo dice. Pero no lo ha nombrado ni una vez. Ha dicho, soy un representante. Es verdad que es marcado en el Partido Socialista, que es su partido, y donde ha militado toda la vida, él, su familia. Pero ha dicho una cosa, y es contacto con la gente. Alcaldes, sociedad, grupos de la sociedad, empresarios, agricultores, todo, el mundo de la enseñanza, el mundo de la sanidad, contacto con profesionales. Si eso ocurre, este pega un cambio en la actitud de los que han sido nuestros representantes políticos, porque siempre podrá alguno que se pueda, vendrá alguno que se pueda
claro,
hacer,
ha dicho
pero
que
puede marcar una línea de cómo tiene que ser esto a partir de ahora, porque de aquí para atrás, cero.
Rendir cuentas periódicamente, sí. De cuál es mi trabajo.
Sí, pues a rendir cuentas. ¿Quién ha rendido cuentas?
Nadie.
¿Quién? Díganme ustedes, tienen ahora mismo. Estamos todos, venga, imagínense, estamos todos participando ahora mismo.
Yo no conozco a ninguno, ¿eh?
No, pero tú no vales, ni yo puedo. ¿Alguien de ustedes? ¿Alguien sabe usted de algún representante que le haya rendido cuentas después de haber salido? Ya sé que es fácil decir, no habla nadie. Claro, coño, si no está aquí no le van a oír. Pero usted se está respondiendo. Yo creo que sé lo que se está respondiendo. Pero creerlo no es tener la seguridad. Mañana hablaremos de más cosas y esperemos que con más seguridad que como termino hoy. Gracias, hasta mañana. Adiós.
patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Las noticias de su comarca, las noticias del Levante y el Almanzora, cada día en Radio Actualidad.